Hola amigos de Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental. Soy el doctor Edilberto Peña y seguimos produciendo podcasts, trabajando temas bien delicados de salud mental. Hoy lo queremos desmenuzar con especial atención y con una invitadaza que les va a encantar. Es Valeria Villanueva, ella es Mexicana Universal International 2023. Y van a decir, bueno, ¿qué demonios hace Valeria con el doctor Peña para hablar de la salud mental? Valeria, ¿por qué te interesó la salud mental?
Bueno, pues la verdad creo que es un tema muy importante que debemos de tratar hoy en día, sobre todo en los jóvenes de nuestro país. Yo tuve un post-trauma y lo callé por mucho tiempo y la ansiedad y la depresión me avisó que tenía que checarme internamente, ¿no? Entonces, como yo viví eso durante mucho tiempo, todavía sigo yendo al psicólogo, tratándome y todo, creo que es un tema que tenemos que tratar hoy en día como sociedad y que tenemos que ponerle mucha atención.
Oye, y un poco solo para describir cómo lograste esta conciencia, en algún momento los síntomas fueron muy molestos. ¿Qué síntomas te daban mucha lata que fue donde ya hiciste la diferencia de decir, me siento mal, tengo que ir a buscar a alguien?
Mira, yo creo que en esto muchas personas que lo han vivido van a saberlo. Yo me sentía loca. Yo decía, estoy sudando, decía, tengo bochornos. Tengo bochornos de señora a mis 21 años. Sí, es hormonal. Me daba taquicardia, no podía dormir en las noches, no podía estar sola. No me sentía a gusto conmigo, tenía como una despersonalización, podría ser. Yo no me sentía yo, sentía que algo estaba sucediendo, pero no sabía qué, porque no estaba triste, no tenía algo por lo cual estar.
Eso, no había un motivo.
No había un motivo, entonces estaba muy asustada. Después vino la pandemia, que fue en el 2020, entonces pude platicar con mi mamá, me dijo, algo está mal, te veo distinta, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué estás mal? Entonces le platiqué, yo viví un trauma, viví un abuso, después de todo esto fue un shock para mí, entonces lo callé. ¿Qué pasa? La ansiedad avisa, ¿no? La ansiedad a veces la vemos como una maldición, pero realmente puede ser una bendición.
Es una alerta, ¿no?
Es una alerta que te dice tu cuerpo, algo está mal, tienes que revisarlo. Entonces, ¿qué pasa? Hablo con mi mamá, le explico todo este tema y me dijo, vamos a buscar ayuda profesional.
Oye, qué bien, tu mamá muy preclara, ¿no?
Sí, claro, fue... Yo creo que el apoyo de los padres es muy necesario, por eso me encantaría que los papás apoyaran mucho a los hijos, porque muchas veces decimos, ay, es que me siento como que no me encuentro, tengo ansiedad, no sé qué hacer, y los papás es, ocúpate, ponte a barrer, ponte a trapear, haz algo, y realmente sí necesitamos ayuda de alguien especialista.
Oye, tocaste un punto buenísimo, porque algo que me pasa frecuentemente acá en la consulta es que los papás, ante el desconocimiento de qué hacer y que me siento impotente para ayudar, una reacción muy frecuente es la negación. Entonces tú lo decías, ocúpate, creo que necesitas hacer cosas diferentes, no sé si estés enferma, no sé si de veras necesites terapia, terapia es para locos. ¿A ti cómo te fue en la transformación de me siento loca, me siento rara, mi red de apoyo muy preclara, me dirige muy bien con un especialista, pero supongo que llegaste así de primera vez? Hola, mucho gusto, soy Valeria, señor doctor. ¿Y usted qué fregados me va a preguntar, no? ¿Cómo te fue ahí?
Pues mira, normalmente estamos en negación, ¿no? Entonces, en la negación es complicado hablar de nuestras emociones. Por eso es poco a poco. Es un proceso donde tenemos que tener mucha paciencia con nosotros y con nuestro entorno. Creo yo que me volví una persona consciente. Y para volverte una persona consciente tienes que aceptar tus emociones. No rechazarlas, no pelearte con ellas, no decir, ay, ya quiero que se me quite, ya quiero que se me quite, porque entre más fuerza le des un pensamiento, más lo retienes. Entonces es aceptar, ok, me estoy sintiendo de esta manera, voy a confiar en esta persona que es una, que es un profesional y me quiere ayudar y yo me quiero ayudar. Y en ese momento hay una conexión y las palabras van a fluir, las emociones van a salir y esa persona va a aportar ejercicios a lo mejor que te puedan ayudar dependiendo tu caso de ansiedad o de depresión y todo esto. Entonces fue como fue creciendo mi conciencia y me fui dando cuenta de qué era lo que estaba pasando conmigo en ese momento y por qué necesitaba hablarlo.
Oye, Valeria, ¿y en qué momento dijiste esto no nada más es consecuencia de algo que viví, sino es una enfermedad? Ay, me dijeron que tengo que tomar un medicamento y un tratamiento. hay otro grado de conciencia, ¿no?
Claro, pues es aceptar que así como cuando te da una influenza, una gripe,
¿sí?,
o cualquier otra enfermedad, también mentalmente hay que tratarnos, y no, no tiene nada de malo, no quiere decir que estés loco, no quiere decir que nunca en la vida se te va a quitar, no. Como todo, tiene un tratamiento. Okay. Entonces, es aceptar que no es una locura. Al contrario, si te están diciendo, puedes tratarte, entonces no, estás loco. Si estuvieras loco, no te darías cuenta de que tienes estos síntomas.
Oye, y pues de repente ya no soy un bicho raro, ¿no? Porque nadie platica. Yo no creo que tus amigas llegaran y te dijeran antes de que tú reconocieras algo, oye, tengo ataques de pánico, amiga, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué momento te diste cuenta que no eras única, que no eras sola, que la ansiedad, y ahí les va la cifra, el 14.5% de la población en México tiene trastornos de ansiedad? ¿Cuándo te diste cuenta que no eras un bicho raro?
Cuando hablé.
Ah, ok.
Entonces, alcé la voz y mucha gente empezó a conectar conmigo. También mi proyecto social, que se llama En Caso de Emergencia Rompe el Cristal, tiene que ver con la salud mental, que es romper el cristal, es como una metáfora de una deconstrucción para una construcción interna después. Cuando empecé a hablar del tema y empecé con este proyecto, muchos chicos, muchas personas en redes sociales me decían, oye, yo también me siento igual.
Ajá.
Oye, yo también me siento así, y tú que eres una figura pública, jamás en la vida hubiéramos pensado que pasabas por eso,
algo,
¿no? Incluso mucha gente, hubo ataques también de cómo ella va a poder estar en un certamen si no está bien de salud mental. Y yo, no, perdónenme, pero yo me estoy tratando, estoy haciendo algo por mí y por eso estoy ahí. Entonces me dio una capacidad y una fuerza y una inteligencia emocional muy distinta a lo mejor a diferencia de algunas personas que no se tratan.
Pinche discriminación, ¿no? O sea, entonces,
exacto,
los asmáticos, los migrañosos, los que tienen colitis no pueden ir a ningún lado.
Pues sí, imagínate, no, hombre. No,
oye,
no, no.
Me encantó esa parte y me encantó el hate y cómo lo fuiste resolviendo. Y de ahí, pues, te diste cuenta que la gente reaccionaba y, ¡ay!, ese golpe de, ¿y ahora qué les contesto? Y ahora hago un proyecto. Fue un brinco cuántico, ¿no?
Sí, pues es que, ¿sabes? Yo realmente me enfoqué en mí. Tu mayor competencia siempre vas a ser tú.
Ey.
En este caso no es una competencia con mujeres maravillosas, hermosas, preparadas, pero siempre me enfoqué en mí, en cómo podía mejorar yo como persona y sobre todo con este trastorno de ansiedad, con los cuadros de depresión, que ya a las alturas en donde ya estaba llevando el proyecto ya había pasado.
Ya estabas en mantenimiento.
Sí, exacto, y era totalmente distinto, y para mí me llenaba el corazón poder ayudar a las personas. Y el saber decirles que a veces se necesita un observador de tus pensamientos intrusivos. El saber, el ponerte en el presente y decir qué es real y qué no. En dónde me estoy adelantando el futuro y en dónde no. Para poder hacer eso hay que tratarse, hay que tener un psicólogo, hay que ir al psiquiatra, y no es nada malo, es como ir al pediatra y como ir a cualquier, al gastroenterólogo, a que te cuiden el estómago. Y al final, mira, si tú estás mal emocionalmente, el estómago también lo va a sentir. Yo tenía gastritis, colitis, todo, y fue porque traía un tema acá emocional.
Es que la computadora es la que manda en el resto del cuerpito. Si la computadora, la depresión y la ansiedad son enfermedades cerebrales, el órgano que está mal es ese, y gobierna en el resto. Oye, pero tus seguidores, pues te diste cuenta que niños, adolescentes, papás jóvenes, me gusta que tú te has dirigido hacia esa población en concientización, que a veces me pasa a mí en la consulta, es de lo más difícil decirle a un padre, oye, tu hijo de 10 años tiene depresión, es como si les dijeras que tiene cáncer. Ese público es súper difícil, Valeria.
Es que mira, le dicen incluso los mismos padres la generación de cristal, ¿no? Todo les afecta, todo. Y realmente yo creo y defiendo, por eso mi proyecto En Caso de Emergencia Rompe el Cristal, defiendo que son una generación que está aprendiendo de sus emociones y que está hablando sobre ellas. Lo que pasa es que a veces otras generaciones, por el contexto social y todo, que es entendible también, es complicado que lo entiendan, que lo comprendan, pero realmente más que ver algo malo como el cristal, es verlo como que puedes romperte para poder construirte de nuevo, para poder encaminar tus emociones hacia un lugar y en vez de regañarlos o ponernos a...
O acusarlos como débiles de carácter, ¿no?
Exacto, es más bien escucharlos, sí. Es lo más importante, escuchar a nuestros jóvenes, porque todos decimos, los jóvenes son el futuro del país, bueno, ayudémoslos.
Pero no se esfuerzan, pero son flojos, rápidamente se cansan, solo quieren trabajar 3 días a la semana. Deberías de ver todas las cosas que escucho aquí sobre ese tema de la generación de cristal, que me encanta que lo estés tocando, y un poco desde tu experiencia, es porque están más en contacto consigo mismos.
Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que están descubriéndose y hay que ayudarlos. Yo soy de la generación de cristal, ya tengo 25, o sea, estoy casi pasando, mira, la millennial.
Pero lo llevas bien.
Pero ahí voy. Y tengo un hermano de 20 años que justo platicamos de todos estos temas, conozco a sus amigas, veo por las complicaciones que pasan emocionales, y creo que son chicos muy inteligentes que también no aceptan cosas que antes sí aceptábamos que estaban mal, como esta parte de criticar el cuerpo físico de las personas. Sí. Ellos no aceptan esta parte porque no es algo bueno, porque mientras tengas un cuerpo sano está perfecto. Uh-huh. Ahora, lo que ellos están enfocando ahorita es mentalmente cómo podemos trabajar en un mundo donde está la tecnología todo el tiempo poniéndonos estándares de belleza, y yo estoy en un certamen de belleza, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, lo que yo hago, que soy una joven, que yo sé que soy el futuro de México, ¿no? Es tratarme, es enfocarme en mejorar cada día como ser humano, y también prepararme en cuanto a estos síntomas que yo he tenido, y aconsejar a los jóvenes que me ven siempre en redes sociales que estén al pendiente de sus emociones, que se escuchen, que acepten que ninguna emoción es mala, ninguna, ni siquiera, porque ya ves, ¿no? Hemos escuchado que la envidia, el resentimiento, y dices, ay, no, yo soy buena persona, yo no puedo sentir eso. ¿Qué haces al decir eso? Niegas la emoción y más la vas a retener.
Sí.
Entonces es mejor aceptar, yo también puedo sentir eso. Es sentirte libre de saber que las emociones van a estar ahí y que eso es lo que te hace un ser humano.
Mira, te platico algo que le ponemos a trabajar a la gente, que es una técnica que se llama RULER, que la hizo el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Duke. Y es que tú te pongas los primeros 5 minutos de tu día, deja tú llegar a meditar. Primero decir la conciencia de tu emoción de ese momento. Pues estamos mal acostumbrados a me siento mal. ¿Mal qué? Doctor, tengo ansiedad. A ver, descríbeme el síntoma. Y ya vas viendo, es frustración, es enojo. Y ya que le pones nombre, hasta semánticamente te vas dando cuenta que pudiera haber una solución. Este clase de conciencia de las emociones, ¿te lo entiende bien la gente? Ahora que lo platicas en redes, les dices, oigan, sean conscientes de sus emociones. Oye, Valeria, pero sí soy consciente, me siento mal. Espérate, sé consciente de tus emociones, ¿te lo entienden?
Es que sabes que es un tema, la conciencia, ¿no? Siempre, es más, tus papás desde chiquito, hey, tienes que tener conciencia sobre esto, y un niño, okay. ¿Qué es la conciencia, mamá, no?
Explícame qué es la conciencia, mamá.
Yo creo que va de acuerdo al entendimiento mientras vas viviendo tú y experimentando la vida, por eso a veces los papás... por miedo no te dejan hacer muchas cosas, pero hay que dejar a los niños vivir la vida y también equivocarse para que vayan entendiendo qué es la conciencia, ¿no? Yo lo que les digo es esta parte de aceptación primero para llegar a la conciencia, por eso. Okay, me siento mal, como tú dices. Ahora, si vas con una especialista, te va a preguntar qué es sentirse mal, ¿no? Y es cuando tú vas desglosando. Mientras vas desglosando, viene la conciencia.
Okay.
Que es la que va escuchando las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Okay. No puedo dormir en la noche, tengo insomnio. Resulta que me siento triste. ¿Por qué te sientes triste? No, pues es que en la escuela, chalala, chalala. Entonces vas hablando de todas esas cosas que retienes.
Sí.
Lo que pasa es que cuando retienes todas estas emociones, que después como un baúl se van abriendo cuando vas a terapia, llega la ansiedad, porque las retienes en el baúl. Entonces la ansiedad se presenta como diciéndote, escúchame, sé consciente de que estoy pasando por todas estas emociones que estás dando por alto.
Oye, y la responsabilidad de ser una vocera de esto, porque pues la verdad no hay muchos, y menos con tu tema, con la generación de cristal, con los jóvenes, estás tocando puntos en la herida que yo que soy generación X, que no, me digas en mi parte de papá, no en la de doctor, oye, aguas, no le estás prestando atención a las emociones de tu hijo, mi primera reacción es, no me estés fregando y déjame hacer mis cosas. Esta parte tuya de vocera, de de esta situación emocional, ¿ha sido difícil asumirte como vocera?
Es que, ¿sabes qué? Yo lo hago con mi corazón. Yo lo hago porque me apasiona, porque yo me prometí que el día en el que yo saliera adelante de como yo estaba, porque yo, mira, me acuerdo de hace 4 años cómo estaba y no puedo creer que yo esté aquí platicando contigo sobre estas cosas con esta conciencia. No me la creo. Pero fue una ayuda también con familiar, no nada más yo.
Red de apoyo.
Pero es complicado a veces decirle al papá, ¿sabes qué, papá? Estoy pasando por estas emociones tan fuertes, o viví algo tan fuerte que me desarrolló estos síntomas o esta ansiedad, porque el papá va a decir, ¿qué hice mal yo? ¿No? ¿Qué pasa? Yo
ya
fallé.
Ya ves lo que yo te estaba diciendo, claro, que sentiría como papá.
Claro, y lo entiendo perfectamente también, y también llega un punto en el que uno como hijo tiene una conciencia de saber que, aparte de ser padre, eres un ser humano, sí, ¿no? Y también viviste bajo varios contextos en tu vida, pero creo que el papá también tiene que tener, o la mamá también tiene que tener, esta parte de empatía. Aquí la empatía es muy importante, empatía hacia ti mismo y empatía hacia tu hijo y hacia tu prójimo, porque así vas a entender más fácilmente el poder ponerte en los pies de la otra persona, que en este caso podría ser tu hijo, un amigo, lo que sea, pero la empatía es muy importante para no regañarte.
Okay. Oye, y me dijiste, pues yo tengo monólogos, me paro en las secundarias, o sea, no nomás son redes sociales, pararte enfrente de la gente,
sí,
qué difícil, pero ¿cómo te va con la reacción de los jóvenes? Porque pues son impredecibles.
Pues mira, en esto incluyo mi carrera, que yo soy actriz, entonces por eso dije, vamos a hacer el proyecto social, vamos a hacer un estudio de campo, ¿qué tal? Vamos a ver cómo reaccionan los jóvenes. Si yo entro con un monólogo, rompo cuarta pared y les hablo a ellos como si ellos fueran mi otro compañero de actuación, ¿no?
Sí.
Hubo reacciones muy, muy chistosas. Obviamente, estás como actriz y estás en tu papel y todo, pero pues sigue siendo consciente, si no, sí estaría loquita.
No te ves muy mal, ¿vale?
No. Y ya veía como algunos chicos les reaccionaban algunas cosas que iba diciendo y todo. Termina el monólogo, que es de 10 minutos, y ellos ya están dentro de, porque como es algo inusual el llegar así, que dicen, llegó esta mujer, entró y empezó a actuar, ¿qué hace aquí, no? Entonces inmediatamente prestan atención. Termina esto y empiezo a hablar sobre mi experiencia, brindándoles también después números de apoyo gratis de psicología. Recibí muchos mensajes en Instagram después, incluso de las mamás. Muchas gracias, mi hijo llegó muy motivado, ya quiere tomar terapia, antes no quería. Entonces, para mí creo que es muy importante por eso darle voz y no decir, me voy a callar esto que supe o que sentí, yo ya estoy bien y voy a apartarme. No, es decir, voy a ser lo suficientemente valiente como para comunicar mi vulnerabilidad como una fuerza, para que los demás sepan que es eso, fuerza, no es una debilidad. Es un don a veces, incluso cuando sales de algo tan complicado, se convierte en un don que puedes utilizar para ayudar a más personas.
A mí me gusta decirle a mis pacientes que yo termino entregando mejores personas que como llegaron, porque llegas deprimido y con ansiedad, doctor, atiéndeme la urgencia. Pero al final del tratamiento terminan siendo personas con crecimiento, más conscientes, como te estoy escuchando a ti. Valeria, ¿pa dónde vas? Como te veo muy desocupada, entonces, entre Mexicano Universal, más el proyecto, más la vocería, creo que no haces nada y estás descansando todo el día. ¿Para dónde vas, Valeria?
Me voy a Japón.
Muy bien.
Me voy a Japón ¿hasta a competir allá? Hasta allá, a hablar todavía sobre este tema. No crean que se va a quedar aquí, es que es algo que me apasiona. Quiero ir creciendo, me encantaría hacer una aplicación en algún momento que pueda ayudar, ir poco a poco encontrando estos patrocinadores que obviamente se van construyendo conforme a lo que yo voy haciendo en mi camino, ¿no? De acuerdo a la salud mental. Mira, ahora me encontré contigo.
Acá andamos chambeando.
Aquí andamos chambeando. Entonces, allá en Japón voy a seguir hablando sobre este tema. Me voy el 28 de octubre más o menos, y la final es el 12 de noviembre de este año en Tokio.
Allá ustedes si no la ven, ¿no?
Así tienen que estar al pendiente, porque soy México, ¿eh? Representando a México con todo el corazón.
Mejor que los de la Copa América te va.
Seguramente, sí. Mira, andamos preparándonos al 100 en todo. Entonces, sobre todo para que vean que hoy en día no se hablan de las misses o de las reinas de belleza, y dicen, ay, superficialidad. Todo lo que yo he tenido que trabajar es mucho más allá de saber maquillarme y caminar. Mucho más allá, pero porque realmente quiero contribuir a la sociedad, que creo que es lo que es una reina de belleza hoy en día. Que el título, no, ay, como que digo, reina de belleza, ¿no?
Sí, reina de belleza y salud mental como que sonaban raro, ¿no?
Pero pues somos seres humanos también, y antes lo que pasaba era que estabas en el escenario y decían, quiero verme como ella, quiero tener esa confianza, quiero tener esa seguridad. Para que una mujer se pare en un escenario, en traje de baño, con esa seguridad, con esa confianza, sabiendo que puede haber críticas alrededor, y hable sobre una pregunta que no tiene ni idea que le van a hacer.
Ahí está toda la bola de memes de las que se equivocan, ¿no?
Sí, exacto, pero digo, no es fácil, ¿no? ¿No? Es una preparación muy complicada porque tienes que tener una seguridad en ti misma y una confianza que se construye con ayuda psicológica, con amor propio, conociéndote a ti misma. Es un constante ayudarte a ti, a encontrarte contigo para poder ayudar al otro.
Ahí va la cachetada para los que por estigma te decían que cómo alguien con ansiedad y depresión podía ser mexicano universal.
Así es, mira. Y hasta yo también, mira, que al principio... Este era un sueño que ahorita ya es una realidad, que yo decía, no, ya no puedo, después de lo que viví y todo, y que se vino la ansiedad y así, yo decía, ¿cómo una reina de belleza va a poder hacerlo con esto? Yo no podía creerlo, hasta que me agarré con fuerza, con valentía, dije, voy a ser vulnerable y eso va a hacer que conecte yo con la gente, que es lo más importante para mí, el saber que puedo dejar un granito de arena en el corazón de alguien.
Valeria, ¿dónde te siguen a ti como mexicana universal y dónde van sabiendo más del proyecto de Rompiendo el Cristal?
Pues mira, tengo varias redes sociales.
Dale.
Una de ellas es mi red social, que es Instagram, que es valvillanueva11. También la red social de Mexicana Universal Internacional, que es MXU Internacional. Y tengo TikTok también.
¿Nada más?
Esa está más... Fancy, más popero. Okay. Es Queen Balbi.
¿Queen Balbi?
Queen Balbi, bueno, pues está más pop culture.
Está pegador.
Sí, exacto.
Oye, y ahí hablas de este proyecto de Rompiendo el Cristal.
Sí, pues fíjate que esta vez es, yo creo que la primera que estoy hablando en este año ya más amplio contigo, pero vamos a seguir sobre todo, yo creo que a finales de julio, hablando del tema. Tratando más personas, mujeres, sobre todo también niños, sobre este tema de salud mental, con una red de apoyo que me va a estar apoyando también.
Pues ya saben, sigan a Valeria allá de ustedes si no la apoyan, cuando menos viendo la tele. Horario de Japón, pues está canijo, pero seguro te
vemos. Es madrugada, pero yo les aviso en redes sociales.
Seguro te vemos, síganla en todas las redes y sigan, pongan mucha atención a un proyecto de este nivel de relevancia como Rompiendo el Cristal, porque la discusión con la generación Z en temas de salud mental, de veras que está caliente, y yo creo que estás tocando un punto que va a ser hiper valioso, Valeria.
Gracias.
Valeria, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.
De veras, de veras. Y sigan en Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental en todas las redes sociales. Y en TikTok, aunque esté viejito y con canas, no como Valeria, síganos en TikTok.
No, muy moderno, doctor.
Lo hago menos fancy, pero le echamos ganas. Muchas gracias y síganos en los siguientes capítulos.